Hola, muy buenos días a todos los oyentes de esta emisora Radio Mantra. Qué placer estar nuevamente junto a todos ustedes en el aire, haciendo las vías del servicio, este espacio que les trae la Escuela de Estudios Esotéricos y donde nos encontramos cada semana para reflexionar juntos sobre aspectos, ideas o principios espirituales y cómo enfocarlos desde el punto de vista de la realidad cotidiana también. Y en este mes, este hermoso mes de octubre que está llegando a su fin, nos hemos dedicado a trabajar sobre el equilibrio y habíamos pensado cómo continuar estos dos últimos programas junto a nuestra compañera Ángela Barrera. Así que hemos decidido empezar a trabajar las articulaciones entre el equilibrio y la síntesis, porque son dos temas que están muy, muy relacionados entre ellos. Así que en este programa de hoy vamos a dedicarnos entonces al equilibrio y la síntesis. Bueno, me viene de saludarte, Ángela. Muy buenos días, ¿cómo estás por allí?
Hola, buenos días Mike y un saludo a nuestros oyentes. Pues nada, todo bien y nada, contenta de hacer este programa con todos ustedes, que como bien decías, pues lo estamos dedicando al equilibrio, pero como ya vamos a entrar en el signo de Escorpio, pues si te parece hoy lo vamos a enfocar y a ver la relación del equilibrio con la síntesis, ¿no? Porque efectivamente veíamos que el equilibrio es el proceso de elegir que nos lleva a caminar entre las dos grandes líneas de fuerzas, como dice la nota clave de Libra. Y claro, esto a nivel práctico, que es un poco lo que más nos interesa en este programa, pues es ver cómo equilibramos, cómo balanceamos las distintas perspectivas o puntos de vista, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Sí, pues manteniéndonos, respetando, ¿no?, a los demás. También a nivel individual, a nivel personal, vemos que si controlamos las emociones, pues esto no solamente produce un equilibrio en ese plano, en el plano de las emociones, sino que repercute también en un equilibrio físico, glandular. Y otro aspecto que también nos ayuda a llevar a obtener el equilibrio, pues es llevar una vida ordenada, manejar bien los tiempos, en fin, todas estas cosas nos ayudan a nivel individual.
Sí, como decíamos en otros programas, este proceso de lograr el equilibrio tiene repercusiones sobre todos los planos de nuestra vida y también es bueno pensar que desde cualquier lugar que empecemos nos ayuda, ¿no? Que podemos empezar desde cualquier plano a trabajar y como somos como un universo holográfico. En cualquier modo que empecemos y desde cualquier plano que comencemos, ese proceso va a tener una repercusión sobre los demás. Y no solo a nivel individual, ¿no? También a nivel de los procesos grupales, el arte de encontrar el equilibrio es muy importante, es fundamental, tiene que ver con el llevarnos bien, pero el llevarnos bien en el sentido de el respeto, de darnos la bienvenida, diría yo, en el corazón y respetar las distintas perspectivas y las diversidades de los distintos componentes de un grupo y a nivel, bueno, a niveles más amplios todavía son procesos más grandes y quizás más difíciles, pero tiene que ver con todo este gran proceso, lucha, me viene de decir, ¿no? Me viene la palabra lucha porque justamente entrando en el signo de Escorpio hablamos de las luchas de este gran discípulo que fue Hércules, como se nos cuentan los trabajos de Hércules, estas distintas luchas que va llevando a cabo y que también en un cierto sentido son las luchas de toda la humanidad. Y en tanto que trabajamos para lograr la unidad y el respeto de cada ser humano como parte de la vida una. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es de puntar, de tener como punto de focalización permanente la unicidad y la comprensión de todos. Lo cual no significa que necesariamente estemos de acuerdo con una perspectiva en particular, sino de poder interactuar con los demás a pesar de esta diferencia y enriqueciéndonos en nuestra vida grupal a través de esa variedad que existe en cualquier grupo. En la interrelación grupal es muy importante entonces trabajar sobre el proceso del equilibrio a fin de que el propósito grupal pueda ser llevado a cabo.
Sí, Mike, y efectivamente también podemos ver que a nivel global, pues como tú comentabas, hay perspectivas que reconocemos que no conducen al bien común, que no compartimos, ¿no? Entonces, cuando hay estas perspectivas de odio, de agresión, de discriminación, pues claro, no podemos estar de acuerdo con ellas. Entonces, ¿qué significa tener un punto de vista equilibrado? Pues no significa estar de acuerdo ni ser pasivos espectadores, sino más bien tratar de comprender el contexto, las causas que llevan a una determinada perspectiva o a una determinada situación, comprender, ¿no? Reconocer, comprender.
Y también en contextos más pequeños, no ya a nivel global, sino a un nivel quizás más inmediato de las interacciones entre las personas, de la vida cotidiana, esto de comprender significa tratar de ponerse, como se dice, en los zapatos del otro, ¿no? Porque si puedo llegar a comprender el lugar desde el cual el otro mira las cosas y su perspectiva, entonces generalmente es más fácil la comprensión mutua. Quizás partir de pensar que en el encuentro con los demás nadie está completamente en lo cierto y nadie está completamente equivocado. Debe haber una razón por la cual una persona piensa en un modo particular. Y al menos en mi experiencia, cuando trato de entender, quizás haciendo preguntas, tratando de comprender cómo la otra persona está pensando un tema, un problema, si tengo más datos, si tengo la posibilidad de hablar con esa persona, es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Claro, estoy más bien refiriéndome a la interacción entre dos o pocas personas, porque más grande es el proceso de grupo y es mucho más delicado el proceso de llegar a un equilibrio, ciertamente. Pero por el contrario, cuando ya partimos en una relación con una línea divisoria entre lo que es bien o lo que es justo y lo que es injusto, de acuerdo quizás a nuestros esquemas de pensamiento, ahí ese mismo dualismo, ¿no? De que tú estás cerrado, tu posición es equivocada, ahí ya se hace mucho más difícil colaborar y tratar de llegar a un punto en común. Es como que caemos en el juego de los pares de opuestos.
Sí, ¿te acuerdas, Mike, que en los primeros programas hablábamos de esta actitud binaria, ¿no? De cómo creamos categorías fijas de lo que debería ser la realidad. Entonces, claro, cuando nosotros establecemos la dualidad justo, injusto, bueno, malo en nuestras interacciones, pues claro, si hay una parte que está equivocada, esta parte no será escuchada, no será reconocida. Quizás pues no soy capaz de verla, me pasa desapercibida, o por el contrario, de alguna manera inconscientemente me genera agresividad porque se estarán moviendo aspectos internos que no han sido elaborados, ¿no? Y que por tanto voy a proyectar sobre el otro, ¿no?
Sí, estos procesos de proyección son bastante conocidos por todos nosotros, ¿no? Como
Sí.
porque muchas veces bueno, se generan y está muy bien aprender entonces a dar un paso atrás y tratar de volver a refocalizarse en el plano mental, desde el nivel más superior que podamos, para poder corrernos desde ese lugar personal y tratar de relacionarnos desde, bueno, desde un lugar más profundo. Sabes, Ángela, cuando tú estabas hablando de la dualidad, volviendo a esto de la nota clave de Libra, fíjate que no nos dice de elegir entre una u otra línea de fuerza, porque una es más justa que la otra. En realidad, lo que la nota clave dice es de tratar de caminar el sendero entre las dos líneas de fuerza. Y a mí esta frase me parece muy evocativa porque en vez de decir o una o la otra, lo que está diciendo es que hay un camino, que hay un espacio que se puede transitar y que generalmente es mucho más amplio y contenedor de la bipolaridad, los dos opuestos, ¿no? O el binarismo de los dos opuestos.
Sí, y no es tan fácil de reconocer, ¿no? Como el binarismo, como los opuestos. Entonces, recuerdo que en el primer programa que dedicamos al equilibrio citábamos un comentario de Roberto Saioli que estaba relacionado con este punto. Decía que debemos darnos cuenta de que lo que importa no es elegir el camino intermedio como un arreglo cómodo, como para no tomar partido por un lado o por otro, sino que más bien se trata de encontrar el más elevado punto de la adecuada tensión que utiliza cada uno de los dos polos de manera constructiva. Y fíjate que curiosamente, hace nada, 2 o 3 días, pues estaba leyendo y encontré algo muy, muy bonito relacionado con esto, que es una cita de un físico y filósofo religioso que se llama Ravi Ravindra y que decía, trascender los opuestos es algo más que juntarlos, es necesario un cambio de nivel. Simplemente combinar las cosas no necesariamente cambia su nivel, pero para que haya una verdadera síntesis, siempre debe haber un misterioso elemento añadido a la combinación. De lo contrario, no nos elevará y quedará como algo fuera del alcance de nuestro pensamiento ordinario. Sin embargo, cuando 2 o 3 o más personas de buena voluntad se unen para explorar algo, siempre hay este misterioso elemento que los eleva. Es lo que tú comentabas antes, ¿no? De quizás ver desde un punto más elevado, ¿no? Ese punto de tensión que hablabas, Ayoli.
Sí, que no es exactamente la mezcla o el camino. Claro, no es, digamos, entre los dos opuestos, uno podría decir que la síntesis es el punto intermedio, pero que no es tan así, ¿no? Que la
Claro.
síntesis implica un pasito más, que es el de superar esos dos opuestos. A veces se logra a partir del punto intermedio, como decir, primero se hace la experiencia de un opuesto, después del otro, después se llega a un punto intermedio, pero la síntesis, digamos que no se alcanza nunca, porque por supuesto que la síntesis como prerrogativa es la que siempre podemos llegar a un punto superior, ¿no? Pero tratar, digamos, de superar el dualismo y de ver las cosas desde otro punto de vista. También, Ángela, me parece que lo que tiene de particular la síntesis es justamente que crea algo nuevo, ¿no? Que en los dos opuestos o en el punto intermedio no está este componente creativo que sí está en la síntesis. Por eso no es exactamente lo mismo la síntesis que el equilibrio. Que el equilibrio me parece más bien que es un proceso que vamos desarrollando, manteniendo estos polos opuestos, pero en la síntesis hay un paso más que es el de la creación de una expresión nueva.
Sí, y además es de una categoría superior. Es como decía Ravi Ravindra, cambia de nivel. Entonces es algo que trasciende esa dualidad, ¿no? Y al mismo tiempo la interpenetra.
Pues esta referencia a cambiar de nivel me hace acordar también a la teoría de la física cuántica de los electrones, ¿no? Que están en un cierto orbital en el átomo y que no pueden estar en un orbital en el medio, digamos. Cuando son energéticamente excitados, lo que hacen los electrones es moverse, hacer este salto cuántico hacia un nuevo orbital. Y me parecía que esta cita que estabas leyendo hablaba con otro estilo, digamos así, pero de este mismo salto energético cuántico de nivel.
Sí, es como una misma realidad expresada con lenguaje diferente, pero viene a decir lo mismo, ¿verdad?
Y bueno, a ver, para continuar a trabajar sobre este tema, quizás desde otro punto de vista, quizás más social, sabes, Ángela, que en estos días se festeja también el 24 de octubre el aniversario de las Naciones Unidas, que tiene muchísimo que ver con este tema de la diversidad, de la unidad de las naciones y de tratar de encontrar un punto de síntesis. Y es muy particular que se festeje el 24 de octubre, porque, bueno, ya es entonces en el signo de Escorpio, ¿no? Así que tiene que ver con las luchas de la humanidad por llegar a ese distinto, superior nivel de síntesis superior, a través de tantos esfuerzos, de errores, de aciertos, de experimentos que se han llevado a cabo en las Naciones Unidas. Pero a mí me gusta siempre recordar que las Naciones Unidas no es solo la organización, digamos, sino que es un organismo vivo y en tanto que manifiesta la aspiración de la humanidad por la humanidad, por la unidad, nos representa un poco a todos, ¿no? Y a todos los esfuerzos que estamos haciendo, a veces un paso para adelante, dos para atrás, pero que tratamos de llegar a ese punto de síntesis y de acuerdo para mantener correctas relaciones.
Sí, y pensando que efectivamente las Naciones Unidas pues representan como esa máxima aspiración de la humanidad por la unidad, por la ciudadanía mundial, pues podemos apreciar cuando revisamos un poco la historia de la humanidad que hay una progresión rítmica y regular hacia esta unidad y hacia la síntesis en todos los asuntos humanos. Y entonces podemos pensar o podemos valorar de que esta unidad en la diversidad, porque efectivamente las formas son múltiples, diversas, pero existe una unidad esencial, ¿no? Pues forma parte del plan divino, del plan eterno. Y no deja de ser la expresión de la voluntad al bien. Entonces, yo creo que también que las Naciones Unidas representan ese, quizá como tú decías, todavía imperfectamente, porque como humanidad todavía estamos en proceso, pues representan esa voluntad al bien de llegar a una unidad real en todos los sectores, todos los campos. Y me parece muy interesante lo que tú recalcabas de no juzgar a las Naciones Unidas como una organización, hacerle críticas de que si no funciona bien, de que si esto, que si lo otro, sino poner el énfasis en que es un organismo, con lo cual es un ser vivo que está en continuo cambio y que no deja de ser como la representación de lo que es la humanidad. Si la humanidad avanza o adquiere mayor sentido de la unidad, eso se verá reflejado en las Naciones Unidas. Me
Mm.
parece que hay ahí como una relación, ¿no?
Sí, hay una vuelta una vuelta para darle al tema, ¿no? Una vuelta de tuerca, como se
Sí.
dice a veces, de tratar de verlo desde otro punto de vista, no desde el aspecto puramente de la organización externa, digamos, sino como una representación de lo que está sucediendo en el corazón mismo de la humanidad y de los difíciles procesos que estamos atravesando, pero también de las muchas oportunidades que tenemos para participar. Justamente en esta semana se está haciendo tanta mención en todos lados a los 17 objetivos sostenibles que las Naciones Unidas han impulsado como parte de la agenda hacia el 2030, y de cómo estos objetivos han sido muy bien formulados porque son medidas prácticas que podemos adoptar en casa, en el trabajo, en la escuela, para, por ejemplo, juntar fondos o para respetar el trabajo de los demás o para evitar todo lo que sea la violencia de género, violencia contra la mujer. Y estos, bueno, los invitamos a todos los oyentes entonces a ir al sitio de las Naciones Unidas y de prestar particular atención a estos 17 objetivos sostenibles que conformarán el eje de la jornada de la ONU, que es mañana el 24 de octubre. Y ya para cerrar, entonces, despedirnos, recordando a todos que este programa se los trae la Escuela de Estudios Esotéricos, un grupo que ofrece entrenamiento para el discipulado y que pueden encontrar información sobre nuestros cursos en la página web www.estudiosesotéricos.org. Y también mandarnos feedback o ideas sobre temas que les gustaría escuchar en este programa. Querida Ángela, ¿quieres despedirte?
Pues nada, desearles una feliz semana y, como bien decía Mike, pues quedamos a la espera de sus sugerencias, sus preguntas para participar todos juntos en los siguientes programas. Buena semana.
Para comunicarse con la escuela, puedes mandar un mail a outreach@esotericsstudies.net o visitar la página web www.estudiosesotericos.org. Búscalos en Facebook como Esoteric Studies, canal en YouTube Esoteric Studies 2014.